Lo que vamos a compartir en este tiempo es lo que el Señor nos ha ido dando de la lectura que hemos hecho esta semana de la palabra de Dios. Y hemos estado en el Antiguo Testamento, en los libros de Nehemías y de Esther, y también de Proverbios. Así que, para los que no están familiarizados con la lectura de la palabra, pues puede ser un poco más difícil encajar las cosas, pero bien, vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible posible. Nehemías se escribió en el año 445 antes de venir el Señor Jesús, durante el reinado de Artajerjes I, que fue sucesor de Jerjes. Nos lleva a 94 años después del regreso con Zorobabel y con Jesúa, 28 años después de la institución del Purim en Persia y Media, que lo tenemos en el libro de Esther, 881 años desde la entrada en la tierra, 921 años desde la salida de Egipto. Ahora en el capítulo 1, esto para que veamos que son tan estrictamente históricos todos estos libros, todos estos escritos, y además con todas las genealogías tan detalladas que nos dan de padres a hijos, de padres a hijos, y para que veamos que es algo completamente real e histórico, no es una imaginación de nadie. En el capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, o bien aún no lo habían reconstruido después de 94 años, o bien había sido vuelto a derribar por los enemigos, como tenemos en Esdras, en el capítulo 2, versículos 21 al 24. El templo fue terminado de reconstruir en el año 516 antes de Cristo, es decir, 71 años antes de esto que estamos viendo ahora. Típicamente se había vuelto a la cruz y se habían puesto los cimientos y edificado sobre ellos el templo de Dios, pero no se había procedido a la santificación, a la separación por medio del muro. En Isaías 26, Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en Isaías 60 y en el versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Así que el muro delimita y separa los salvos de los no salvos, y las puertas son la alabanza de corazón de los nacidos de nuevo. En Efesios 5, versículo 18, Efesios 5, 18 dice: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también tenemos lo que el Señor habló al pueblo y dice: si mi pueblo, que es llamado de mi nombre, se humilla y ora ante mí, y se convierte de toda su maldad, entonces yo oiré, perdonaré y sanaré su tierra, ¿verdad? Así que Nehemías 1:4, continuando con la lectura que hemos empezado, en Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, y allí, de allí os recogeré, yo estaré en el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Así que tenemos en el capítulo 2, cuando nos habla, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le enseñaré el tiempo. Bueno, pues esto es en este tiempo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, después de tantos años y tantos años, después de que el Señor los sacó de la tierra de Egipto, después de que los condujo a través del desierto y cruzando el Mar Rojo y los llevó hasta la tierra de Israel, y después de todo el tiempo que los tuvo allí en la tierra, se rebelaron tanto contra el Señor, y Él fue poniendo jueces, poniendo reyes, y el pueblo se rebeló completamente contra Dios, y el Señor les avisó por tantos años. Jeremías habla de 23 años llamando al pueblo al arrepentimiento, que se volvieran a la palabra de Dios, pero no se volvieron. Y entonces el Señor, tal como les había dicho, los mandó a Nabucodonosor a que los deportara, que se los llevara a Babilonia, y el pueblo fue puesto cautivo por 70 años. Y ahora es después de los 70 años, cuando ya... porque el Señor les dijo que sería por 70 años, y tal como el Señor había también hablado, pues él mandó a Ciro, que fue el rey de Persia, para que todos los que quisieran fueran, volvieran a Jerusalén y edificaran allí la casa del Señor. Así que en Daniel 9 tenemos un poco la historia. Daniel 9, tenemos la orden de edificar Jerusalén, no la orden de reedificar el templo, sino de edificar Jerusalén. En el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, todo esto lo anunció ya el Señor por medio del profeta Jeremías, Daniel en este caso. Y la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén fue en el mes de Nisan, es decir, el mes de marzo, de ese año 445 a.C. 7 semanas de años nos dan 49 años, más 62 semanas de años, que son 434, nos dan 483 años, por 360 días del calendario judío, nos dan 173.880 días, que si los dividimos por 365,25, que es el calendario nuestro, nos dan 476 años con 0,5. Ahora, 476 años con 0,5 menos 445, que fue cuando se dio esa orden para reedificar el templo, menos un año, el año cero que no se cuenta, nos dan 30,5 años, es decir, que nos llevan a marzo del año 30 de nuestra era, más 18 días, es decir, abril del año 30, que fue cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén como el Mesías, exactamente, cumpliéndose todos los números que el Señor vio 445 años antes de la venida del Señor. Y aquí Él ya dijo exactamente, pues, todos los años y cómo sería todo, ¿verdad? Ahora tenemos los enemigos del pueblo de Dios. En Nehemías 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Onorita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora Sanbalat, Oronita, probablemente de Oronaim, en Moab, lo tenemos en Isaías 15:5, en Jeremías 84:3, 5 y 34. Y Tobías, amonita, de Amón. Ambos eran descendientes de los hijos de Lot. Recordemos cómo todas las cosas están registradas en la historia, ¿verdad? Y se cumplen. Bueno, pues llega allí a Jerusalén y nos describe en el versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así que, otra vez, Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, esto es antes, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora tenemos la obra de la edificación, el registro por nombre y detallado individual de los edificadores. Así que tenemos en Nehemías 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmadelaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y así va describiendo uno por uno todos los que ayudaron en la edificación. En el versículo 5 dice: inmediato a ellos se instauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Versículo 20 dice: después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y versículo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En Romanos 14, 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En Romanos 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y tenemos también en Isaías 58, versículo 6, Isaías 58, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y en el versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En Hebreos 13, 13, también, bueno, 13 y 14 es poco texto. Hebreos 13, 13 y 14. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahora, el menosprecio de los que están en compromiso con el sistema, menosprecio hacia los que han salido, los que se han separado del sistema, y han salido a Cristo, se han sumergido en Él y quieren reedificar con base y materiales solo en la palabra eterna de Dios, como era y como es desde el principio. Así que en Nehemías 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí tenemos los chismes y los comentarios de parte de los sensatos, entre comillas, los cuerdos, los no fanáticos, los tolerantes, los contemporizadores, los positivos colaboradores, a gusto y con lugar en el sistema, ecuménicos y universalistas. En Nehemías 4:11, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ahora tenemos también la firmeza de los que se saben comprometidos solo con el Señor y puestos y enviados por Él a hacer la obra. Versículo 13 de Nehemías 4. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ahora, trabajar unidos, trabajar coordinados, trabajar protegidos, trabajar armados. Nehemías 4:16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ahora en Efesios 6:17, es muy corto, lo leo simplemente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42, esto ya es en nuestra era. Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, versículo 32 de este libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Otra vez tenemos todas las instrucciones que nos da en Efesios en el capítulo 6. Simplemente versículo 10, algunos versículos, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Ahora, trabajar sin distracciones, concentrados, velando, bien concertados y unidos en un solo cuerpo y atentos a las instrucciones de los que Dios ha puesto para la edificación. Como tenemos en Efesios capítulo 4 y versículo 3, Efesios capítulo 4 y versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y así dice los que el Señor Jesús ha puesto en su iglesia. Y dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Nehemías 4, versículo 18, porque los que edificaban cada uno tenían su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Romanos 12 nos dice, Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Malaquías 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La segunda Timoteo 2:22, simplemente es un versículo, Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, Ignacio de Antioquía escribió: laborad juntos los unos con los otros, luchad juntos, correr juntos, sufrir juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo. Ahora, el discernimiento de los tiempos, el estado y la condición actual de la cristiandad, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y para que entendamos también los tiempos ahora. La necesidad de limpiarse de toda levadura, de santificarse y de buscar al Señor. Cuando el compromiso es bandera contemporizadora con todo lo que está en uso o boga, no hay compromiso alguno. Todo esto conduce a una sociedad afeminada de hombres merengue y veleta y, como bien dice Stud, soldados de chocolate. Tolerancia, compromiso o pacto y diálogo forman la Trinidad sacralizada hoy por la sociedad antropocéntrica que rinde culto al hombre en sí mismo, independiente, autodivinizado y sin Dios. Lo que no puede soportar un ídolo, y ahí se descubre la verdadera naturaleza absolutista que esconde bajo la capa de la tolerancia, es que el hombre no se pliegue y se humille ante él. Según el espíritu caótico, evolucionista y mutante de esta generación y sus sacerdotes, hoy hay unas personas en esta sociedad que son visionarios con personalidad psicótica, con complejo de llamamiento divino y convicción de que tienen una misión que cumplir para con la humanidad. Son personas extrañas al aire de esta generación que no se preocupan de cuidar y edificar su autoestima ni por ninguno de los estándares de calidad de vida, ni buscan establecerse en el sistema, ni aceptan compromiso y colaboración positiva, entre comillas, del sistema y con el sistema, ni procuran agradar a los hombres, ni reciben gloria de ellos, no consideran ninguna de las constantes ofertas del sistema del consumo, ni buscan la autopromoción, ni el éxito, ni la prosperidad, ni sirven fervorosamente como esclavos a los ídolos de los estudios y del trabajo, sacrificándoles el tiempo de oración, de comunión personal con Dios, de lectura de la palabra y de asistencia a las reuniones de la Iglesia. Tampoco se preocupan ni acumulan nada para el porvenir o con vistas a él. Dependen única y exclusivamente de Dios, a quien sirven, única y exclusivamente. Estas personas son etiquetadas de enfermas, taradas y aún peligrosas para la salud del tejido social. A través de sus múltiples, poderosos y vastos medios, el sistema ha ido inoculando en la población una repulsión instintiva ante el menor síntoma de esa peligrosa y contagiosa disfunción, entre comillas. Aún los más temerosos de Dios y menos comprometidos con ese espíritu, como algunos cristianos, consideran a esas personas un poco desequilibradas, intolerantes, poco prácticas o fanáticas. Ahora, en el 2 a los Corintios, capítulo 6 y versículo 14, nos dice, 2 a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay ante el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, aquí tenemos también en Nehemías las acusaciones y diseminación de rumores de separatistas formando una secta de la que el pastor es el líder. En Nehemías 6, versículo 8, Nehemías 6, versículo 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ahora, la labor mediática de los del pueblo profesante de Dios comprometidos con el sistema a causa de los matrimonios mixtos, Nehemías capítulo 6, versículo 17, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías, y también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Ahora los hijos, los descendientes, el llamamiento, el registro, el detalle, la fidelidad y la fiabilidad de las Escrituras. En Esdras 2, 5, dice, los hijos de Ara, 775. En Esdras 3, 4, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y el lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías. Y aquí tenemos, en el versículo 30, Tasel, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf. Y así tenemos, ¿no?, la unidad del pueblo de Dios en el temor de su palabra. A Esdras 10, versículo 11, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. En el capítulo 8 de Nehemías, y se juntó todo el pueblo, versículo 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas de lectura de la palabra de Dios. Solo para que veamos, porque es para nuestra instrucción, y esto ya pasó en ese tiempo, pero está registrado para que podamos aprender. El hombre está puesto por Dios para que le busque. Los niños no son entidades independientes sin misión alguna más que darles sus caprichos y deseos para que se desarrollen, autorrealicen, etc. Y todas las hipótesis que sobre los cimientos esbozados por John Locke, por Jean Piaget y Vygotsky, un psicólogo bielorruso que vivió y trabajó bajo un ambiente marxista, se hizo famoso por sus ideas sobre la mediación como una parte integral de la psicología del ser humano. El hecho central sobre nuestra psicología es el hecho de la mediación. Brunner, el constructivismo social en educación y teología del aprendizaje, es una teoría de la forma en que el ser humano aprende a la luz de la situación social y la comunidad de quien aprende. La zona de desarrollo próximo, desarrollada por Vygotsky y aumentada por Brunner, es una idea bajo el constructivismo social. Brian Holmes, el término constructivismo comunal fue introducido por Brian Holmes en el 2001, como él mismo lo describe en una publicación propia. En este modelo, los estudiantes no solamente pasan a través de un curso, como el agua pasa a través de una tubería, sino que dejan su propia huella en el proceso del aprendizaje. Y David Paul Auswell, en 1918 hasta el 2008, psicólogo y pedagogo estadounidense, una de las personalidades más importantes del constructivismo. Han introducido en los educadores actuales y en el magisterio de la gran mayoría de las iglesias de la cristiandad profesante. Los niños, esto es lo que hemos visto del sistema hoy. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Los niños están incluidos en el llamado de sus padres, vienen para ser instruidos por sus padres en el temor del Señor e ir creciendo. No son centro en torno a cuyas necesidades, exigencias y derechos han de girar sus padres, como tantas madres cristianas piensan. Son personas puestas por Dios en la familia para que, siendo instruidas constantemente por sus padres, anden por el camino y en su día de responsabilidad personal respondan individualmente a Dios, nazcan de nuevo y entren en la vida eterna. En Génesis 13, simplemente para cerrar un poquito todo el hilo este, Génesis 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 17, versículo 9. Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Génesis 18, versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En Deuteronomio 6, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora hay que velar buscando realmente el rostro del Señor para no ser seducidos por la piedad humanista de nuestro tiempo y caer en el niñocentrismo o en el hijocentrismo. Irá bien recordar las palabras de Stud en El soldado de chocolate. Es un buen texto que escribió Stud. El heroísmo es el acorde perdido, la nota que falta en el cristianismo actual. Todo verdadero cristiano es un héroe. Un soldado sin heroísmo es un soldado de chocolate. ¿Quién no es incitado al desdén y a la burla con la simple idea de un soldado de chocolate? En tiempo de paz, los verdaderos soldados están como leones cautivos, inquietos dentro de sus jaulas. En cambio, en la guerra, los libera y los envía como escolares contentos al final del día escolar a obtener el deseo de su corazón o a perecer en el intento. El aliento vital del soldado es la batalla. La paz lo vuelve asmático y jorobado, mientras que la guerra le devuelve la vitalidad rebosante. Le da el corazón la fuerza y el vigor de un héroe. Todo verdadero cristiano es un soldado de Cristo, un héroe por excelencia, valiente entre los valientes, que se burla de las seducciones de la paz y sus repetidas advertencias contra las dificultades, enfermedades, peligro y muerte, cosas que el valiente considera sus más íntimas aliadas. El cristiano que no es así Es un cristiano de chocolate que se disuelve en el agua y se derrite al olor del fuego. Son golosinas, bombones, caramelos que pasan sus vidas sobre una bandeja de porcelana o en una cajita de dulces, cada uno envuelto suavemente en un papelito con bordes recortados para preservar su preciosa y delicada textura. He aquí algún ejemplo de soldado de chocolate dado directamente por el mismo Señor Jesucristo. Dijo: yo voy, Señor, y no fue. Bueno, está hablando de la parábola que habla el Señor. Ahora, Abraham mandará a sus hijos y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí tenemos tantas cosas, ¿verdad? La historia de Israel, acordarse de todo el camino por donde Jehová, su Dios, les había traído y de la conducta de ellos para con Dios después de haber reconocido sus recientes pecados, haberlos juzgado, condenado, confesado, aborrecido y habiéndose apartado de ellos. Y entonces tienen que procurar tener una memoria adecuada. Bueno, después de todo esto sabemos al final que este pueblo que el Señor volvió a llevar a la tierra que les había dado, se siguió rebelando contra el Señor. Y al final lo tenemos como estaba ya profetizado, lo hemos visto en el libro de Daniel, que el que es el rey de reyes, y vendría cuando se cumplieran exactamente los tiempos profetizados y no le reconocerían y le echarían de su propia creación. Y este es el Señor Jesús de Nazaret. Así que este pueblo, después de todo ese trato tan tremendo, de tantos años, tanto y tanto preocupándose el Señor y instruyéndoles, enviándoles profetas, castigándoles también, ¿verdad? ¿Qué hicieron al final? No queremos que este reine sobre nosotros. ¡Crucifícale, crucifícale! Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo el pueblo de Israel. Y ahí estábamos todos nosotros. Así que significa que el hombre está completamente depravado. Eligió separarse de Dios, eligió independizarse de Dios, andar con sus propias construcciones, estructuras y caminos, y cuando llegó el momento, el hombre expresó el fundamento que había en esa elección, es destruir a Dios y su creación. Gracias, que el Señor es Dios y nadie lo puede destruir, pero el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. En lugar de castigarnos por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra depravación continua, el Señor Jesús tomó todo ese castigo sobre sí mismo en la cruz. Y lo que Él está anunciando ahora es la salvación a todo aquel que sencillamente cree en Él. Y para creer en Él tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que ver cómo Dios nos ha hablado a lo largo de los tiempos y cómo el Señor Jesús anduvo en esta tierra, manso, humilde de corazón. Y cuando lo crucificaron, en lugar nuestro, el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios. Y lo que hemos leído solamente es un poco de lo mucho que nos habla el Señor de cómo es el hombre, de cómo el hombre eligió separarse de Él, siguiendo toda esa intriga y toda esa arenga del diablo que le dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis el fruto del árbol que Dios les había prohibido comer, en lugar de morir, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y esto es lo que el hombre ha creído desde entonces. Y hemos visto generaciones y generaciones y generaciones, y siempre es la depravación, el mal, es algo tan horrible. No hay ni uno solo, justo, dice la palabra de Dios, en toda la historia. El único que anduvo conforme en todo al corazón de Dios es el Señor Jesús. Pues el Señor Jesús vino de María, pero no vino de Adán. El Espíritu Santo fue el que engendró en María a Jesús. Porque es Dios que vino para que pudiéramos darnos cuenta, pero también para que pudiéramos ser salvos, porque si no, estábamos completamente condenados y en nuestro corazón no había más que mal y mal y mal. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo, nos dice el Señor en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Y qué puedes esperar de un corazón que te engaña siempre? Más que todo lo que puedas pensar, siempre te engaña y siempre es malo con desespero. Digo, no, mi corazón no, porque yo busco, no, pero te está engañando, es malo con desespero. ¿Quién te lo dice? Dios. Y para salvarte vino. Bueno, como hemos leído también Esther y hemos visto también el trabajo maravilloso del Señor cuando quieren destruir a su pueblo, en el tiempo de Esther también, que fue años antes de esto que hemos estado viendo en Nehemías. Así que gracias al Señor porque su palabra es tan maravillosa, tan amplia, tan luminosa y nos enseña al que quiere. Por supuesto, si no se ha hecho la lectura, esto puede parecer muchos datos y muchas cosas, pero simplemente es un llamado a leer la palabra de Dios, a leerla y a creerla, porque en Él está la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Así que para poder estar en el camino tienes que estar en Él. Para poder tener la verdad tienes que tenerle a Él. Para poder entrar en la vida tiene que entrar Él en tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor, tu Creador, hablándote, porque te ama. Así que gracias por la lectura que nos ha dado el Señor en esta semana. Algunas son más fáciles porque son más actuales, pero esta viene de lejos, pero llega hasta este momento, hasta el momento en que vivimos y a poder discernir el ambiente que nos rodea y poder oír al mismo Dios que no ha cambiado ni puede cambiar porque es santo, infinitamente santo, hablándonos hoy. Y gloria a su nombre.